canso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas.
Bueno, y mientras estamos, que si mascarilla sí, que si mascarilla no, que si lo de arriba, que si lo de abajo, las cosas están cambiando. Por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Todavía no están claras las cifras del impacto, pero hay tendencias. Y según algunos datos que hemos manejado esta semana, va a llegar un desplome en el precio de la vivienda residencial. Va a bajar entre un 10 y un 8% este año en curso. Lógicamente, luego depende de la vivienda, de su ubicación, etcétera. La mayor caída de precios se va a ver en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla o en San Sebastián, es decir, en grandes ciudades. Y por tipos de vivienda, los mayores cambios van a afectar a las de precios medios y medios bajos, a las segundas residencias, a las turísticas y a los inmuebles orientados a los usuarios extranjeros, que este año brillan por su ausencia, porque no vienen, claro. Vamos a comentar todo esto con don Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Pues, ¿alguna tendencia podemos ver ya? ¿A qué se debe este ajuste de precios?
Bueno, está claro que cuando hay una crisis, una pandemia como esta o en la crisis del 2008, lógicamente pues hay preocupación en el mercado, ¿no? Y empieza a verse algunos cambios. No obstante, yo no creo que vaya a haber un bajón importante de precios, porque la oferta no es muy grande, no hay una oferta muy grande y los precios están bastante adaptados al precio real del mercado. No pasa como en el 2008, donde los precios estaban disparados y bajó la demanda una barbaridad y había oferta por todos lados, ¿no? Por tanto, claro, también depende la zona, depende un poco el tipo de viviendas y depende de la oferta y demanda de cada zona. Todas las zonas son igual, pero yo creo que luego Madrid, Barcelona y grandes capitales no creo que baje mucho porque verdaderamente no hay mucho producto.
Habrá quien se esté preguntando al escucharle si es buen momento para comprar. ¿Usted aconsejaría comprar y qué cosas aconsejaría comprar en este momento?
Hombre, hay cosas que se están manteniendo bien. Yo creo que la vivienda no estamos notando bajadas. Vemos que hay bastante demanda, sigue habiendo demanda. Hay preocupación por los compradores en cuanto a financiación, en cuanto a sus trabajos, pero hay demanda. Quizá también se ha acumulado por los meses de parón. Eso en cuanto a viviendas, siempre es buen momento para comprar una vivienda si está a precio mercado razonable como está ahora y si efectivamente la necesitamos o es para invertirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el alquiler se le está sacando una rentabilidad tremenda porque eso sí que no ha bajado. El alquiler, hay una demanda tremenda y la oferta sigue siendo reducida y, por tanto, los pisos que se quedan vacíos siguen subiendo los precios. Es decir, el alquiler es una buena operación. Sin embargo, los locales comerciales es algo que se está parando bastante. Está quedando mucho local vacío, sobre todo en las zonas no muy comerciales, y ese tipo de locales pues no tienen muy fácil la salida. Y eso sí que están verdaderamente bajando los precios y posiblemente bajen más porque entre Internet, la compra por Internet y este tipo de la pandemia que nos está afectando mucho a los comercios y demás, pues sí que seguramente habrá mucho local vacío.
Claro. También el impago de alquileres por la crisis derivada y por los ERTEs ha aumentado. ¿Esto va a poner en alarma a los bancos a la hora de conceder créditos?
Bueno, los bancos ya están poniendo pegas, sobre todo iban un año ya siendo más exigentes, porque fue una recomendación del Banco de España, siendo más exigentes a la concesión de préstamo, ¿no? Estábamos hace 3 años o 2 años que ya van hasta el 100% y ahora ya están en un 80 máximo. El problema son las tasaciones, que las están haciendo bastante más bajas quizá del precio de mercado y claro, si dan un 80 y el precio que te tasan es inferior al de venta, pues ahí está habiendo problemas que igual pues con un 20% no lo pueden comprar, necesitan un 30 y a veces un 40, porque sí es cierto que las tasaciones nos están viendo bastante bajas. Claro, si no hay financiación fácil, pues lógicamente el comprador lo tiene más difícil. Y luego el miedo que está existiendo ahora de qué va a pasar, ¿no? Si va a cambiar el mercado, si esto va a ser mucho tiempo continuado. Pero bueno, yo creo que el vendedor no piensa que esto no va a ser largo, no pasa con el 2008, va a ser algo de no mucho tiempo, y por tanto es reacio a bajar los precios. Yo no estoy viendo que los vendedores nos vienen a bajar los precios. Sí que es cierto que los bancos están bajando los precios y en algunas zonas se está vendiendo bastante producto de banco de lo que les queda todavía, ¿no? Que todavía les queda remanente. Y ese sí que verdaderamente se está bajando el precio.
Si no se tiene una hipoteca previa, ¿qué es mejor ahora? ¿Vender o esperar a ver, venderlo primero o esperar a encontrar una segunda vivienda o la nueva vivienda?
Hombre, ahora como la venta está ralentizada, aunque no va a ser precio mucho, pero sí que se ha ralentizado la venta. Hay menos demanda, menos interesados, quitando algún producto especial, ¿no? Como está la moda ahora de las terrazas y las zonas abiertas y las zonas verdes. Quitando algo de alguna vivienda un poco especial, el resto está costando venderlo. Pero cuando se va a precio real y se pone precio de mercado, se vende bastante bien. Lo que pasa, claro, que arriesgarse a comprar sin haber vendido la vivienda, pues es un poco peligroso, ¿no? Siempre te va a obligar que si te cumple el plazo de compra, pues tengas que bajar importantemente el precio para poder sacar la vivienda tuya. Por tanto, siempre es mejor, por lo menos, llegar a una venta y luego intentar buscar alguna compra, ¿no? Siempre hay un plazo, o puedes ir a una vivienda de alquiler durante un año mientras buscas una buena vivienda, pero bueno, yo creo que es más aconsejable pues ser un poco precavido, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué pasos aconsejaría usted para planificar correctamente la venta de un inmueble?
Bueno, para vender un mueble lo primero es saber el precio de mercado, ¿no? Si vas a una agencia inmobiliaria, lógicamente te dan los precios. Y comparar un poco lo que veas anunciado, ver que estás en precio y, sobre todo, no intentar pedir muy por encima de lo que es real, ¿no? Salvo que sea un piso muy especial, ¿no? A veces hay pisos que por las características, por la conservación o por el tipo de vivienda, pues sí se están pagando por encima de los precios de mercado. Pero si es un precio normal, y es un piso normal, pues hay que buscar primero un precio de mercado. Luego, intentar venderlo, pues si va a una agencia inmobiliaria, pues que se va a ahorrar muchos trámites y le van a ayudar en la venta y le van a quitar pues esa cantidad, porque sí que es cierto que ahora estamos notando mucha persona que está viniendo a ver pisos, pero sin ser compradores. Más que nada quieren ver, ¿no? A ver si verdaderamente ha bajado, si no va a bajar el precio, ver qué hay en el mercado. Y está viendo mucha visita a pisos, pero que no están dando resultado, ¿no? Son más curiosidades que otra cosa. Por eso, a veces, pues el darle a un profesional que le venda la vivienda, pues le va a quitar mucho problema. Y más con el tema de la pandemia, el tema de los controles que llevamos las inmobiliarias, pues para las visitas de pisos, el acompañamiento y todas las medidas de seguridad que tenemos, pues lógicamente siempre es más tranquilo el ir a una agencia inmobiliaria. Eso sí, negociar la comisión, porque lo normal que se está cobrando, pues parte del 3% en adelante.
Del 3% en adelante. ¿Y usted qué comisión sí aconseja?
Nosotros pagamos, estamos cobrando el 3% en general. Lo que pasa es que hay en capitales donde yo veo de todo, ¿no? Cada uno paga, o sea, si lo acepta el vendedor, pues vale, pero sí es muy importante que sepa lo que le va a costar la venta al piso.
Claro.
Y a veces que no intenten cobrar a las dos partes, que a veces cobran también a las dos partes. No sé, hablarlo muy claro con la agencia para que le explique claramente cuál va a ser lo que le va a hacer y qué le va a costar, y luego si le interesa acepta, y si no le interesa pues se busca otra agencia, que hay muchas.
Hay un mercado, el de alquiler, que a mí me tiene desconcertada. Escuchaba, por ejemplo, esta mañana en las noticias la situación de tantos jóvenes que tienen que volver a las ciudades donde estudian, ya no tienen residencias porque muchas han cerrado, porque por el COVID es difícil albergar a la gente. A su vez hay quien no va a acudir a estas ciudades porque va a hacer teletrabajo. El mercado del alquiler tiene que estar también un poquito desconcertado. ¿Cómo anda? ¿Va a subir? ¿Va a bajar?
Bueno, yo creo que lo que se está quedando libre está subiendo de precio. Lo que sí es hay problemas, que están ahí comentando lo de los estudiantes. Estamos teniendo problemas con los estudiantes porque nos están pidiendo que pongamos cláusulas en los contratos que en el caso de que suspendan las clases, que puedan anular el contrato de arrendamiento dentro de un mes o medio mes o dos meses, ¿no? Y los propietarios pues son reacios, ¿no? Si no voy a tener el piso, prepararlo, darle alta luz, agua, para que dentro de un mes se me vuelvan a marchar, y entonces prefieren más alquilarlo a personas de normales del mercado. Sí que hay padres que nos están diciendo que aceptarían el pagar el comprometerse un año, ¿no?, en el supuesto de que pase lo que pase. Pero sí que están teniendo problemas los estudiantes en ese sentido, ¿no?, que no se arriesgan a alquilarlo un año, 12 meses, si no, vamos, tienen la garantía de que dentro de 15, 20, 30 días no se van a ir otra vez a su casa. Uh-huh. Y eso son los que están teniendo bastante problema. El resto, pues los alquileres que se quedan libres no bajan, yo creo que los suben, porque verdaderamente hay mucha demanda. Y sobre todo lo que tenemos es muchos problemas de garantías. Es decir, hay mucha persona intentando alquilar, pero no da garantías como para alquilarle un piso, ¿no? No tienen el contrato de trabajos, no tienen sueldos razonables, y ahí también los propietarios están eligiendo bastante y están pidiendo bastantes condiciones más duras, ¿no?
Claro, claro. Ahí es donde se va a producir el mayor problema, en que la inmensa mayoría de la gente, cuando no está en un ERTE, está en paro o directamente pues no tiene trabajo de ninguna manera, ¿no? Don Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Siempre es interesante estar al tanto de la evolución de la vivienda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Porque la vivienda es algo más que una discusión económica o un mercado o una reflexión del capital. La vivienda es un entorno de crecimiento personal, una posibilidad familiar. La vivienda es una cuestión social. A mí me sorprende en qué medida quienes trabajan con jóvenes son conscientes de cómo la vivienda influye en la vida. Por ejemplo, cuando hablo con Emilio Calatayud, juez de juzgado de menores número 1 de Granada, que se ha incorporado a nuestro programa y que hoy inaugura con nosotros temporada de fin de semana en domingo. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido el verano?
Pues tranquilo, todavía no ha terminado. Hasta el 21 de septiembre no acaba el verano. Hay que ser clásico.
Sí, es verdad. Además, yo lo alargo todo lo que puedo, por lo menos mentalmente.
Claro.
Emilio, ¿en qué medida la delincuencia, sobre todo la delincuencia juvenil que tú has visto, tiene que ver con el problema de la vivienda?
Mucho, tiene que ver muchísimo. Mira lo que nos ha pasado en la pandemia, que cuando nos han limitado la libertad, y cuando te limitan la libertad ya crean roces, y si encima tenemos falta de espacio, pues ya está el problema. Mira, y vamos a tener un tiempo de muchas depresiones. Como te dije el otro día, viene el cambio de estación. Los cambios de estaciones son muy peligrosos. Pero claro, cuando se están tomando las medidas fundamentales, distanciamiento, si tú en tu casa no tienes espacio, como dicen, es que hay que respetar mi espacio. Si tú tienes mucha gente que vive en pisos de 60, 70 metros y existen 4 personas, pues no hay espacio. Y la convivencia es muy dura. Y entonces, claro que se traduce en falta de espacio, falta de intimidad. Y eso se traduce en violencia.
En violencia.
En violencia. Pero tanto matrimonial, como de padres a hijos, como hijos a padres. Más luego suicidio.
El suicidio, sí, ¿sabes? Del que se ha hablado poco, porque yo creo que se han ocultado incluso las cifras, sí.
Claro, y me parece muy bien que no se diga, porque está claro que produce el efecto dominó. Eso está claro. Entonces, cuando limitamos el espacio, lógicamente pierden la intimidad. Al perder la intimidad, los nervios afloran. Y en esto de la pandemia se ha experimentado que sale lo mejor de las personas y sale lo peor de las personas. Y luego viene la crisis económica. Entonces, claro, y la crisis social. Si tú a eso estás limitado a 60, 70 metros, que no tienes un espacio para ti mismo, pues se producen muchas situaciones muy violentas, muy violentas. Y luego no digamos que es que parece que estamos en un país que todos somos ricos. Y por desgracia existe mucha gente que vive en pisos que a veces son casi cuevas. ¿Cuánta gente da los ojos de patio? Por ejemplo, ha dicho el representante de las inmobiliarias que se ha puesto de moda ahora los balcones. Pero si es que todos los balcones que había en los años 70 lo han tapado.
Sí, sí los tapamos todos, porque los consideramos en su momento
espacio. Inútil. Sí, pero todo ese espacio. Cuando pierdes esa intimidad, esa libertad individual, pues es un drama.
Sí.
Yo siempre digo que uno de los cuartos más importantes de las habitaciones es el cuarto de baño.
Que es
donde tú ejerces tu libertad más íntima.
Sí.
Entonces, si tú tienes un cuchitril de cuarto de baño, ya te estás limitando un largo tiempo a lo largo de tu día en el que tú no puedes ejercer tu intimidad íntima, tu intimidad más grande. ¿Sabes?
Sí,
y todo eso va repercutiendo.
¿En qué medida has notado tú que la población reclusa, la población presidiaria, tiene una relación con ámbitos de vivienda muy precarios, barrios de mucho hacinamiento? ¿Esto es como sistemático lo que te encuentras?
Fundamentalmente lo tenemos en los inmigrantes. Los menores inmigrantes, cuando dejan de ser menores, se van a la calle y dejan de estar arropados por la comunidad, y entonces se agrupan en pisos. Y aquí en Granada tenemos mucho tema de eso, y tenemos barrios que ya son verdaderos pisos, que son pisos patera. Fíjate que en las cárceles uno de los éxitos que se consiguió fue separar a los internos. La gente necesita su espacio. Entonces, claro, esos pisos son dramáticos porque luego falta de higiene, falta tal, pero sencillamente porque por la falta de espacio. Aquí en Granada lo estamos sufriendo mucho y hay barrios que se han convertido en auténticos pisos patera.
Sí, eso existe.
Y pisos que la única luz que les entra puede ser un ojo de patio tal, y tres ventanillas que dan a una calle con ruidos. Entonces, claro que genera violencia. Porque genera violencia entre la pareja, entre los hijos, entre los padres, y luego las depresiones. Por eso es bueno que los arquitectos, que yo le he hecho mucho la culpa, porque son todo para ganar espacio y demás, faltan jardines, amplitud, tirar edificios viejos y construirlos, pero de forma más humana, más habitable. Y claro que repercute. Y más la que se nos viene encima. Entonces, yo mi consejo a los que quieran pensar en comprar o vender, que vendan sin prisas, que no tengan prisa en vender, porque después los bancos no te echan una mano. ¿Sabes? Que sí. Es que aquí al final, y cuando tú firmas una hipoteca, te estás casando de por vida con ese banco. Y además no cabe después un convenio regulador, es que van a por ti. Entonces, que no tengan bulla. Y en cuanto a los alquileres, pues mira, Granada somos 80.000 universitarios. Y está todo parado. Porque no sabe lo que va a pasar con las universidades. No sabe lo que va a pasar con las residencias escolares, con los colegios mayores. Y mucha gente que vive de los pisos de alquiler está a la expectativa de ver qué va a pasar. Y entonces es la ruina.
Sí, esto es una reflexión interesante. Fíjate, Granada es esencialmente ciudad universitaria y lo sabe, y todo el mercado del alquiler está parado. Es que a veces pensamos que solamente hablamos de extranjeros, de turismo, de comercios. No, es que la economía en general está en un momento de gravísima expectación y de gravísimo peligro. Emilio, es un gusto tenerte otra temporada más, así que los domingos escucharemos tus consejos que nacen de la experiencia y del trabajo, como dices tú, con los choricillos.
Ya, pero que yo no soy experto. Yo lo que, hombre, soy un observador y lo que veo en mi vida diaria en el juzgado, pero yo no soy un experto de nada más que los choricillos míos y ya está.
Pero ahí tienes un altozano del que ves muchas cosas.
Eso sí, lo que falta un poco de sentido común. Eso es lo que falta en todas las áreas. Y luego, pues generosidad un poco. Hay que ser solidario, ¿sabes? Pero entonces es un momento muy delicado para alquilar, para comprar. Gente que vive de alquileres que han hecho usura. Bancos que han hecho préstamos usurarios. Y eso me da miedo. Entonces la gente joven que tiene una inseguridad tremenda laboral, y las que van a caer ahora en octubre, cuando tengamos que pagar el IVA, cuando tengamos que pagar el IRPF, cuando
desde
tenga
luego
el segundo pago de la renta y no haya dinero,
vais a tener mucho trabajo en el juzgado. Emilio Calatayud, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso.